Juancho López Duralde, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
¿Esperaban una respuesta tan contundente, un rechazo tan contundente desde los partidos nacionalistas y desde la mayoría sindical vasca a ese acuerdo para modificar la reforma laboral?
Bueno, la verdad es que nosotros, evidentemente, tenemos que respetar todas las posiciones, pero entendemos que la reforma laboral que ha conseguido pactar Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, es una reforma que realmente, por primera vez en muchos años, da pasos adelante en la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido consideramos y estamos seguros de que la reforma laboral va a ir adelante. Sinceramente, yo creo que fundamentalmente los actores políticos, que son quienes finalmente tendrán que votar en el Congreso la reforma laboral, pues yo creo que finalmente la votarán. Vamos a ver.
Adelante, ¿con qué apoyos?
Bueno, ahora es un poco pronto porque se están precisamente negociando esos
Quiero
apoyos.
Quiero decir, ¿podrían ser con otros diferentes a los socios de investidura del gobierno de Pedro Sánchez?
No, esperamos que no. Esperamos que los socios de investidura apoyen la reforma laboral. Se está trabajando por parte del Ministerio de Trabajo, por parte de la ministra Yolanda Díaz. Se está trabajando en el Congreso y vamos a desear que realmente la reforma pueda ir para adelante, porque es una reforma, como digo, pactada con todas las partes y, por lo tanto, bueno, pues que muy bien puede ir adelante. Entonces, bueno, vamos a esperar que realmente las negociaciones vayan bien y que finalmente pues haya el apoyo necesario.
¿En ningún caso se va a modificar ese texto acordado con la patronal y con los sindicatos?
Bueno, yo ahí no tengo, digamos, la última palabra. Esa es la última palabra, lógicamente, la tiene el propio Ministerio de Trabajo, que es quien puede decidirlo, pero realmente es una articulación muy complicada porque está en un equilibrio que donde muevas cualquier pieza pues se te puede caer todo el puzzle, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil digamos articular cambios que puedan mantener ese consenso entre las partes. Y por lo tanto, pues, en fin, lo veo complicado, pero en todo caso será desde el Ministerio de Trabajo desde donde se den las negociaciones y se puedan articular o no esos cambios.
El compromiso sigue siendo la derogación total de la reforma del Partido Popular, tal como pactó Unidas Podemos con EH Bildu.
Bueno, nosotros, vamos a ver, es que hay que entender que nosotros somos la parte minoritaria del gobierno y llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Es decir, es que muchas veces se nos imputan responsabilidades cuando tenemos una capacidad de influencia limitada, y lo estamos viendo en muchos campos en este momento, ¿no? Basta con ver el debate que se ha montado con el tema de las macrogranjas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, si Unidas Podemos tuviera más presencia en el Parlamento, si tuviéramos más diputados, si tuviéramos más votos, tendríamos más capacidad de influenciar y más capacidad de ir más allá en este y en otros muchos temas, ¿no? Pero la gente también tiene que entender que tenemos la fuerza que tenemos, ¿no?
La última palabra, dice, la tendrá la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos. Pero da la sensación, por otro lado, de que a lo mejor esa última palabra la podría tener la ministra Calviño.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que en este tema, bueno, aquí hay siempre una tensión, a veces más abierta y a veces menos, pero hay una tensión entre, bueno, pues dos visiones, pero yo creo que realmente el trabajo, la negociación durante muchísimo tiempo, creo que es evidente que la ha llevado adelante Yolanda Díaz, y por lo tanto creo que es quien va a llevar la batuta y quien ha llevado la batuta en esta cuestión de la reforma laboral y en otras muchas negociaciones que se están produciendo, como la de la subida del salario mínimo interprofesional, que ya ha anunciado que se producirá sin lugar a dudas y que, bueno, pues también ella está liderando, ¿no?
Estas discrepancias entre los socios de gobierno, Partido Socialista, Unidas Podemos, en asuntos como este que mencionamos, la reforma laboral, bueno, pues con diferentes niveles de compromiso. En el caso más evidente ha sido el de las macrogranjas. ¿Se han sentido respaldados? ¿El ministro Garzón se ha sentido respaldado? ¿O de alguna manera las aguas han vuelto a su cauce?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos un socio que en muchísimos temas, que es el Partido Socialista, que en muchísimos temas no quiere avanzar o no quiere salir mucho de ciertos marcos, ¿no? Y eso nos lleva a que en multitud de ocasiones pues nos vemos un poco tirando del carro y con ciertas resistencias de nuestro socio, pero también en muchos vemos que a base de tirar del carro y de hacer mucha fuerza, pues conseguimos que el carro se mueva, ¿no? Y por eso decía lo de los votos y lo de la fuerza. En la medida en que la ciudadanía nos dé más fuerza, tendremos más capacidad de tirar de ese carro. Pero el hecho de que en muchísimas de las medidas que luego la gente valora mucho, como es como hemos mencionado el tema del salario mínimo interprofesional y tantos otros, es Unidas Podemos quien está normalmente tirando y muchas veces a pesar de nuestro socio, ¿no?
Muchas veces el llegar a ese equilibrio hace que las reformas queden, dicen, en cuestiones puramente cosméticas. Acusaciones también de tibieza contra un gobierno que para muchos puede desencantar, para muchos que esperan algo más de un gobierno de izquierdas. ¿Se puede llegar hasta los límites en las promesas electorales y al mismo tiempo mantener la gobernabilidad en una situación complicada como la que estamos?
Yo creo que estamos avanzando y estamos avanzando mucho, y de hecho las encuestas muestran que el apoyo a las medidas que está tomando el gobierno es grande. Otra cosa es que eso luego se concrete en mayor apoyo a las fuerzas políticas que sustentan el gobierno, pero el apoyo de todas las cosas que se han hecho a lo largo de esta legislatura, que son muchísimas, ¿no? Es decir, hablamos de la parte económica, pero pensemos en la parte social, la ley de eutanasia, la ley de cambio climático, la ley de residuos que aprobamos justo antes de que terminara el periodo de sesiones, la ley de infancia, las leyes LGTBI, es decir, que realmente se están haciendo muchísimas cosas y la gente lo percibe y lo sabe. Entonces, que a nosotros nos gustaría ir más allá, sin duda, en muchas cosas. Pero, bueno, no obstante, estamos orgullosos de lo conseguido.
Comienza una nueva etapa. Podemos al Dugu, la firma aquí en Euskadi. Quieren convertirse en la referencia de la centralidad y tener más presencia, que la agenda vasca sea más importante y sea más destacada en el grupo en Madrid. ¿Qué asuntos destacaría, señor López Duralde, para esa agenda vasca con la que quieren reforzar la marca vasca en Madrid?
Bueno, nosotros tenemos la percepción de que cuando se informa desde Euskadi del trabajo de los grupos parlamentarios, pues parece que los grupos vascos se asocian los grupos vascos con los grupos abertzales, ¿no? Y nosotros creemos que nosotros, como diputados vascos que estamos en el Congreso, pues también estamos haciendo un trabajo por nuestro país, ¿no? Y lo estamos haciendo cada día, ¿no? Y bueno, pues aquí, desde luego, en Álava, pues es muy conocido y además yo creo que reconocido el trabajo que hemos hecho en muchísimas cuestiones, el tema del gas, el tema de Garoña, el tema del fracking, el tema de ahora estamos con el tema de las plantas de bombeo. Es decir, que realmente eso está ahí. Nosotros lo que queremos es que simplemente cuando se hable de grupos vascos, pues que se hable de todos los diputados vascos en el Congreso, o al menos nosotros nos sentimos como tales, ¿no? ¿Qué temas? Pues lógicamente la agenda que nosotros creemos que debe ser la relevante, que es la agenda social, feminista y medioambiental. Esas son las cuestiones que para nosotros son clave y en las que queremos avanzar y en las que hemos trabajado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha hablado de la consecución de un fondo para las víctimas del amianto, pues ese es un trabajo que hemos hecho desde el grupo parlamentario, ¿no? Y bueno, pues muchas otras cuestiones en esa línea, ¿no? Que ahonden en las políticas sociales, en la lucha contra la desigualdad, en un marco más ecológico y más verde y feminista.
Hablando de la agenda vasca, los proyectos energéticos son claves. ¿Reaccionaba usted ante la posibilidad de que Álava coja esas plantas hidroeléctricas de bombeo con cierta sorpresa? ¿Este tipo de iniciativas a qué responden? ¿Por qué Álava parece ahora haberse convertido en un foco de atracción de todo tipo de proyectos de renovables?
Pues sí, la verdad es que con cierta sorpresa porque no ni conocía ni esperaba que un proyecto como este, digamos, que pudiera presentarse. Evidentemente, Cualquier empresa puede presentar cualquier tipo de proyecto. Ahora bien, es una responsabilidad de aquellos que, digamos, que tienen el mandato en materia medioambiental decidir sobre ellos. Y es verdad que hay una preocupación que nosotros tenemos, y yo creo que es compartida por la ciudadanía, de que parece que el territorio de Álava se ha convertido como una especie de tablero en el cual tienen que ubicarse cualquier tipo de instalación, y además que no se pueden rechazar porque son instalaciones, digamos, que son amigables desde el punto de vista de la transición ecológica. Desde mi punto de vista, que, en fin, y nuestro, que hemos luchado mucho por esa transición ecológica, desde luego no entendemos las cosas así. Entendemos que la transición ecológica es necesaria, pero hay que hacerla no cometiendo los mismos errores que se han cometido hasta ahora y respetando los valores del territorio, ¿no? Y eso es lo que no se está haciendo. Es decir, este proyecto, pues, en fin, cuando hasta la propia Diputación, el propio Gobierno Vasco, pues ha manifestado su oposición, ya nos da una idea de la magnitud y del talante de proyecto al que estamos haciendo frente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante que para avanzar en la transición ecológica se cambie el marco y se cambie la sensibilidad y no se cometan los mismos errores que se han cometido hasta ahora, no teniendo en cuenta los valores ambientales y, en este caso, los valores ambientales del territorio.
¿Y ha tenido alguna respuesta por parte del Ministerio de Transición Energética en relación con el posible impacto de un proyecto de este tipo, de esas grandes balsas de agua que generarían electricidad?
Pues presentamos una iniciativa en el Congreso la semana pasada, precisamente pidiendo al Ministerio de Transición Ecológica que, digamos, que informara sobre este proyecto, y hasta el momento no hemos tenido respuesta, pero no nos cabe duda de que la tendremos, no sé cuándo, pero que habrá una respuesta.
¿Y en qué momento de la tramitación está ese otro proyecto también de una red de tendido de alta tensión con torres de alta tensión que atravesarían el territorio de Álava para traer energía desde Aragón?
Pues yo creo que todavía no tiene la declaración de impacto ambiental aprobada y, por lo tanto, está en la fase de evaluación ambiental, ¿no? Nuevamente, pues eso, nos encontramos con proyectos atravesando el territorio a la vez que pueden hacer más daño que bien, y eso esperamos que el responsable de la declaración ambiental lo tenga en consideración y realmente consiga que el territorio se respete.
¿Tiene la sensación de que en materia de cambio y transformación energética Europa está da un paso hacia adelante y otro paso atrás al mismo tiempo? Y hablo de la posibilidad de que la energía nuclear o el gas sean consideradas energías sostenibles, de transición al menos.
Sin duda. Vamos a ver, hay que dejar muy claro que ni el gas ni la nuclear son energías verdes, como ahora pretende declararlas la Comisión Europea. Y desde luego, si esto fuera adelante, daría el traste con la política energética o con la política de transición energética de la Comisión Europea. Hay que decir que este documento que plantea esa calificación como verdes de la nuclear y del gas es un documento que viene en el paquete o a consecuencia del paquete que se llama Fit for 55, que es un paquete de las iniciativas que consta de 13 directivas de las iniciativas europeas para conseguir ese compromiso de reducción del 55% de las emisiones al que se ha comprometido la Comisión Europea. Pero claro, si este compromiso se va a basar en calificar como verde la energía nuclear, pues realmente, como digo, es tirar al traste con todo, ¿no? Entre otras cosas porque la energía nuclear no puede ser una respuesta al cambio climático por muchos motivos. El primero de ellos por su alto coste, es decir, no se están construyendo centrales nucleares en Europa, y las dos únicas que hay en construcción, que son la francesa de Flamanville 3 y Olkiluoto de Finlandia, son grandes fracasos ya, cuando todavía no han entrado a funcionar. ¿Por qué hablo de fracasos? Porque, por ejemplo, Flamanville, la planta nuclear francesa, se presupuestó en 3.000 millones de euros, iba ya por los 19.000 millones, iba a entrar en funcionamiento en 2012, si no recuerdo mal, y estamos en 2022 y todavía no ha entrado en funcionamiento. Es decir, que si esa es la apuesta para hacer frente al cambio climático, pues hemos fracasado. Y ha habido quien se ha molestado en hacer un cálculo de si ese dinero se invirtiera en energías renovables, ¿cuánta energía se produciría? Y el resultado es sorprendente, porque invirtiendo la misma cantidad de dinero que en esa nuclear en energía solar fotovoltaica, por ejemplo, conseguiríamos 50 veces más de producción energética. Por lo tanto, no tiene ningún sentido el plantear que la nuclear pueda ser una alternativa.
¿A qué responde entonces este tipo de proyectos relacionados con la nuclear o con los gases?
Bueno, responde a los lobbies de estas empresas y a los lobbies de los países, ¿no? En el caso de la nuclear, el interés de Francia es muy claro. Francia tiene un 80% de producción eléctrica nuclear y tiene interés en continuar con su industria nuclear. Y esto pues les hace que sean unos claros lobistas en favor de la nuclear dentro de Europa, ¿no? Y son los que han puesto sobre la mesa esta reclamación, que se ha tratado de equilibrar con la reclamación alemana del gas. Y entonces han dicho, pues café para todos, ¿no?
Pero aquí en Euskadi estamos escuchando también voces, por parte sobre todo de la industria, de representantes empresariales, diciendo que perderíamos una gran oportunidad si renunciamos a esa posibilidad de fuente de energía nuclear. Lo decía hace solo unos días el presidente de Petronor.
Bueno, es curioso esa alianza entre Petronor y la nuclear, ¿no? El petróleo y la nuclear, dos fuentes de energía enormemente sucias y que quedan fuera totalmente de un proceso, de un proyecto de transición energética, ¿no? La energía nuclear es una energía del pasado, es una energía que genera enormes problemas ambientales, entre otros una cantidad de residuos radiactivos que no hemos sabido resolver, y ahí tenemos Garoña, que todavía ni siquiera se ha empezado a desmantelar, y que está la pregunta de qué va a ocurrir con los residuos radiactivos de Garoña. Pues no lo sabemos, seguramente tendrán que quedarse allí, ¿no?
¿Quién tendrá que tomar esa decisión, señor López de Uralde, sobre los residuos de Garoña, y cuándo se tomará?
Bueno, la decisión es difícil que haya una decisión, porque no hay dónde llevar los residuos si no se quedan en Garoña. Por lo tanto, creo que no hay mucha decisión que tomar hasta el momento, ¿no? Otra cosa es que hubiera unas infraestructuras para el almacenamiento de residuos, que en este momento no hay. Los residuos se están acumulando en los almacenes de las propias centrales nucleares, ¿no? Entonces, en todo caso, sería lógicamente el gobierno quien tendría que decidir, con el visto bueno y el consentimiento del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo pequeño, porque Garoña es una central pequeña, pero aquí la conocemos bien, ¿no? Y sabemos de los problemas que una central pequeña puede dar, y por lo tanto el volver al debate nuclear es un poco cansino, la verdad, porque llevamos muchos años con este debate, y una y otra vez pues ahora se agarran al tema del cambio climático como elemento, digamos, para justificar la energía nuclear, pero es que una y otra vez estamos con el mismo debate, y yo creo que lo que hay que hacer es invertir los recursos, como digo, en esas fuentes que han demostrado su capacidad de hacer frente a las emisiones, de producir energía de manera limpia, y es ahí donde tenemos que invertir los recursos.
¿Y en este sentido cómo ven las políticas energéticas desde el Gobierno vasco?
Pues yo creo que el Gobierno vasco, desgraciadamente, no hace una apuesta clara por un modelo renovable en el sentido de descentralizado, de fomento del autoconsumo, de realmente de avanzar en los procesos de reducción también del consumo energético, de eficiencia energética, de ahorro, que es lo que realmente nos puede sacar de este lío, ¿no? Y quiere reproducir el mismo modelo de grandes infraestructuras, cuando realmente creo que la alternativa tiene que ir por otro lado, ¿no?
¿Qué deficiencias ve ahora mismo dentro de esa estrategia de lucha contra el cambio climático aquí en Euskadi? ¿Qué urgencias tenemos ahora mismo fijadas?
Bueno, yo creo que hay una urgencia muy clara, que es la movilidad, ¿no? Y de hecho, pues hay algunas buenas noticias, por ejemplo, el hecho de que, y aquí hemos debatido mucho incluso en campaña electoral, el hecho de que Mercedes empiece a producir furgonetas eléctricas, a mí me parece una muy buena noticia. Me parece que lo dijimos en su momento y creemos que ese es el camino que hay que seguir, es decir, creemos que hay que hacer una apuesta clara por la movilidad eléctrica para realmente que nuestras empresas automovilísticas, que son tan importantes y que generan tanto empleo, pues se puedan consolidar y se puedan sostener en otro modelo diferente, ¿no? Entonces yo me refiero en otro modelo energético, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un déficit claro, y creo que hay que hacer una apuesta mucho más valiente de la mano de la industria para conseguir mantener los empleos, ¿no? creo que es ahí donde realmente nos la jugamos en el tema de la movilidad, porque es en este momento el que está más claramente aumentando las emisiones, ¿no? También relacionado con la movilidad, creo que, yo lo he dicho muchas veces, creo que la apuesta por el tren de alta velocidad es una apuesta errónea, porque ha tenido como consecuencia la pérdida o el desmantelamiento de líneas de media distancia, que aquí pues han sido tradicionalmente muy, muy utilizadas, y sin embargo pues vemos que se reduce la frecuencia, y esto pues también tiene un impacto en las emisiones, ¿no? Y por último, creo que hay una asignatura pendiente enorme, no solo aquí sino en el conjunto del Estado, que es el tema del transporte de mercancías. Seguimos transportando las mercancías mayoritariamente en camiones, y esto es una fuente de emisiones, y no somos capaces de aumentar el porcentaje de mercancías que se transportan en ferrocarril, ¿no?
La gestión de los residuos sigue siendo también asignatura pendiente importante.
Sí, precisamente hemos aprobado, como decía, justo antes de Navidad, aprobamos la nueva ley de residuos, que trata de introducir nuevos sistemas, nuevos mecanismos que nos permitan avanzar en el reciclaje, en la reutilización, en la prevención. De hecho, se transpone la directiva que prohíbe algunos elementos plásticos de un solo uso, como son pues cucharillas, las pajitas, los cubiertos, las tazas, etcétera. Esto es un paso adelante, porque por primera vez empezamos a entender que no podemos hablar de una política buena de gestión de residuos si no hablamos en primer lugar de producir menos residuos, ¿no? Creo que esto es muy importante. Y luego se introduce el sistema de devolución y retorno, que es, porque la gente lo entienda, pues aquello que hacíamos de devolver las botellas, los cascos de las botellas al tendero, pues ahora se va a hacer un poco más mecanizado con máquinas y tal, pero bueno, es un sistema que tiene unas altas tasas de reciclaje, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata con esta nueva ley es de poner al día las políticas de residuos, y esperamos que realmente supongan avances, ¿no? Es lo que decíamos al principio, ¿no? Siempre se dice, si con las leyes ambientales, como con otras, si son suficientemente ambiciosas o no, ¿no? Yo creo que el otro día me decía una persona que trabajaba en una corporación, me decía que había oído a un alto directivo decir que mientras los ecologistas pidieran cosas que son imposibles, no había problema y no tendrían por qué preocuparse, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo son políticas posibles, y eso creo que es importante.
Como diputado por Álava, le quiero preguntar también sobre las palabras de Martín Villa en relación con los sucesos del 3 de marzo del 76 en Gasteiz, las reacciones que ha suscitado. ¿Cómo interpreta esas palabras de Martín Villa en ese desayuno informativo?
Bueno, lo primero, yo creo que hay que decir que tanto en Álava, en los sucesos del 3 de marzo, como en Navarra, los Sanfermines del 78, son sucesos que están muy grabados en la memoria colectiva y que realmente los tenemos, digamos, muy profundamente en nuestro recuerdo y en nuestra memoria, ¿no? Y en ese sentido me da la impresión de que Martín Villa, quizás sabiendo que, digamos, hablando desde la impunidad, ¿no? Pues habló de una forma que puede entenderse como un tanto irónica, ¿no? Yo desde luego creo que evidentemente nosotros vamos a intentar que esto llegue al Congreso de los Diputados, que realmente, porque claro, seguimos en la impunidad de unos hechos de los que finalmente no pagó nadie, ¿no? O sea, parece que no ocurrieron, parece que no hubo responsables, y sí los hubo, ¿no? Y ese irónico reconocimiento, ¿no?, por su parte, en el fondo lo que hay es una realidad, y es que efectivamente él era el responsable político de aquellos hechos, y esto de alguna manera tiene que quedar reflejado, pero de manera contundente y de manera seria.
¿Se sumarán a la petición de H. Bildu para que Martín Villa comparezca en el Congreso y aclare realmente si en esas palabras está implícita una cierta autoinculpación?
Desde luego compartimos ese objetivo. No sé si se hará a través de la iniciativa de Bildu o de otra iniciativa, pero desde luego compartimos esa demanda de que comparezca en el Congreso y explique estas palabras, y que de alguna manera esa comparecencia sirva para dilucidar esas responsabilidades políticas que todavía no se han dilucidado sobre aquellos hechos tan terribles.
¿Cómo ve al Podemos al dúo en Álava?
Pues mira, yo creo que Podemos en general, en todo el Estado, bueno, Unidas Podemos, el conjunto de nuestras fuerzas, estamos en franca recuperación. Es decir, así lo dicen las encuestas. Nosotros hemos pasado por distintas fases, también en Álava, donde hemos tenido pues una trayectoria a veces complicada. Ha pasado en otros territorios también, y es lógico, porque Podemos, digamos que nace como una fuerza, precisamente ayer se cumplían 8 años, ¿no? Sí. Y nace como una fuerza de aluvión en donde bueno, pues llega mucha gente y bueno, pues luego eso genera, lógicamente, a diferencia de fuerzas que a lo mejor tienen una mayor trayectoria y una mayor historia y una organización más estructurada, pues lógicamente eso no era fácil, ¿no? Y por eso pues han ocurrido pues hechos que a lo mejor, que desde luego desde mi punto de vista no debían haber ocurrido, pero yo creo que hemos avanzado mucho en entender quiénes somos, cuál es nuestro rol, y en ese sentido yo creo que estamos en esa fase de fortalecimiento. Lo están diciendo las encuestas y lo vamos a ver en las próximas citas electorales.
Bueno, el último sociómetro vasco decía que Podemos era el único partido que perdía representación, tanto en el Parlamento Vasco como también en las Juntas Generales.
Sí, sí.
¿Cree que podrán remontar esas encuestas?
Bueno, la verdad es que llama un poco la atención, porque en un contexto de encuestas que nos dan subidas y que nos dan crecimiento, pues prácticamente el sociómetro ha sido de las únicas encuestas recientes, y estoy hablando no solo del CIS, sino de encuestas también de encuestas privadas, etcétera, que nos dan crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el contexto es de crecimiento y esperamos que el crecimiento siga. De todas maneras, ya sé que siempre lo decimos, pero es la verdad, ¿no? Las encuestas son encuestas y finalmente vamos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que evidentemente Podemos Aldugu y Unidas Podemos estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de renovar apoyos, de recuperar apoyos que perdimos, y no me cabe duda además que la incorporación de Yolanda Díaz, si finalmente decide incorporarse como cabeza de lista para 2023, pues supondrá un nuevo tirón electoral.
¿Repetirá usted también como cabeza de lista aquí,
bueno,
en Álava?
Eso habrá que verlo en su momento, ¿no?
Juancho López de Uralde, diputado por Álava de momento de Unidas Podemos en el Congreso, coordinador federal de Alianza Verde. Ezkerrik asko.
Zuri.